TechSounds presenta Territorio Negocios.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Territorio Negocios. Gracias por escucharnos y sumarse a la conversación con el hashtag Territorio Negocios. Mi nombre es Eva María Guerra, decana asociada académica de Gade Business School, y tenemos el día de hoy este episodio titulado El ABC del Emprendimiento, ¿por dónde empezar? Y para conversar sobre este tema tenemos como invitados a Adolfo Babatz, fundador y CEO de Clip. Bienvenido, Adolfo.
Hola, ¿cómo están? Feliz de estar por aquí.
Gracias. Y Jairo Orozco, profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de Gade Business School.
Muchas gracias, Eva, por la invitación. Muy, muy feliz de participar en este podcast.
Gracias. Y bueno, para entrar en materia con este tema, sabemos que muchas personas en la actualidad ven el emprendimiento como un medio para realizarse profesionalmente y pues cumplir expectativas salariales, flexibilidad horaria. Sin embargo, es difícil iniciar y siempre hay obstáculos y que generalmente la persona que emprende pues debe enfrentar. Algunos de esos obstáculos pueden ser la falta de políticas públicas, la inflación, el difícil acceso al crédito, entre otros, ¿verdad? Que afectan al ecosistema financiero y al emprendedor. Y pues según el Global Entrepreneurship Monitor, GEM, ahora es más difícil abrir un negocio que hace, por ejemplo, un par de años. Por lo tanto, en este episodio pues nos queremos centrar en conversar sobre cómo se forma esa trayectoria de un emprendedor o emprendedora y especialmente cómo ocurre, cómo se va perfilando desde las primeras etapas. Así que me gustaría iniciar contigo, Jairo, porque en este último reporte de GEM del 2023, pues se habla de que 4 de cada 5 emprendedores señalan que su principal motivación para emprender, por ejemplo, es ganarse la vida. Mientras que 2 de cada 3, que es para marcar una diferencia en el mundo, como mucho más visionarios, y otra mitad para continuar una tradición familiar. ¿Qué tanto influye este tipo de motivación para emprender en la gestación, el desarrollo de un emprendimiento? ¿Por qué es importante preguntarse este motivo, esta razón de por qué se quiere emprender?
Sí, es una pregunta súper interesante, dado todo el contexto que has dado sobre el entorno que existe para crear empresas en la actualidad. Que cada vez, digamos que, aunque hay más herramientas, hay mejores políticas, es mucho más difícil por el entorno cambiante. Cuando hablamos de las motivaciones y cómo estas influyen de forma muy relevante en el tipo de empresas que se creen. Cuando en general, o la mayor parte de las veces, cuando un emprendedor quiere, su motivación es ganarse la vida, normalmente el tipo de emprendimientos que se crean son emprendimientos que es de fácil hacerle, de fácil entrar, o sea, no tiene barreras de entrada. Quizás son emprendimientos transitorios mientras la persona consigue otra fuente de ingreso mejor. No tiene normalmente una innovación inherente al proceso empresarial y eso hace que también tampoco tengan un crecimiento rápido o logren generar más de 1 o 2 empleos. Esa, digamos, que es una característica. Obviamente eso tampoco le genera mucho impacto en la economía. Igual estos emprendedores resuelven problemáticas muy específicas del común de las personas, pero también son problemáticas que también tienen mucha solución, es decir, tienen mucha competencia. Y por eso este tipo de motivaciones lleva a negocios o emprendimientos que no son tan competitivos y pueden, digamos, que fácilmente terminarse. La otra motivación de salvar al mundo, de hacer la diferencia en el mundo, es una motivación mucho más ambiciosa, que requiere una habilidad y capacidad y una mentalidad diferente para generar empresas que resuelvan reales problemas de mercado, reales problemas de la gente, que en buena parte no están solucionados de la mejor forma. Este tipo de emprendimientos también tiene un riesgo de fallar en el corto plazo. Sin embargo, si estos triunfan, tienen una escalabilidad mayor. Entonces, esta motivación también implica que tenga un conocimiento el emprendedor, tenga mejores competencias innovadoras, sea capaz de formar un equipo de liderazgo, etc. Entonces, vean la diferencia. Este tipo de emprendimientos, como generan más, tienen potencial de generar más empleo, tienen un mayor spillover en toda la economía. Los emprendimientos, que la gente que sigue la tradición familiar de ser emprendedor, o normalmente que sigue en una empresa que es de la familia, también son súper importantes, porque las empresas pasan por ciclos de vida y muchas veces se requieren que cambien de generación el liderazgo de las empresas, y muchas personas están, digamos que, a la expectativa de asumir un rol mucho más importante en la empresa familiar, y por eso ya entran de lleno a buscar la manera de ser más innovadores. Esto se llama emprendimiento corporativo. Entonces, entra a la empresa como familia, como hijo, heredero, y ahí tiene que buscar la manera de darle un nuevo ciclo a la empresa a través de la innovación, a través de la gestión de nuevas ideas, a través de la búsqueda de nuevos mercados y nuevas formas de cumplir el propósito de la organización. Este tipo de motivaciones también impulsan, sus resultados impulsan también al crecimiento y al desarrollo social y económico de los países. En resumen, lo importante es ir más allá de ganarse la vida siendo emprendedor, sino también buscar diferencias y mantener empresas establecidas si tenemos empresas familiares, si pertenecemos a empresas familiares.
Gracias, Jairo. Y bueno, este es un panorama muy completo sobre algunos de los tipos de motivaciones, ya sea continuar el negocio familiar, la tradición o generar nuevas ideas para salvar al mundo. Y me quiero centrar en esta parte de que la semilla del emprendimiento, pues muchas veces se genera con una buena idea de negocio. Pero para emprender no basta con tener una idea, hay que evaluarlas, contrastarlas, validar, planificar. Y quisiera pasar aquí con la pregunta para Adolfo, que nos platiques qué consejos les puede dar a los emprendedores para evaluar su idea antes de ponerla en práctica, o si nos pudieras comentar un poco de tu experiencia, cómo surge Clip.
Sí, sin duda. Gracias, Eva. Mira, nada más para comentar un poquito en el punto anterior, en el segundo punto, que es de acuerdo a esta encuesta, que es el de que contestan que es para cambiar el mundo, ahí creo que, como en muchas de las encuestas, vas a tener la respuesta dependiendo de la pregunta. Y la pregunta está mal hecha, porque eso no es cierto. Los emprendedores de alto impacto, la enorme mayoría de los emprendedores de alto impacto, hay un componente idealista, sí hay un componente idealista, pero sobre todo hay una cosa que en inglés llaman el chip on your shoulder. Hay algo que tú quieres hacer, hay algo que tú quieres lograr. Puede ser independencia de tiempo, puede ser independencia financiera, puede ser tratar de impresionar a alguien de tu pasado. Normalmente son cosas que tienen que ver con temas de tu infancia, de tu vida temprana, de tu vida familiar, lo que influyen en que tú empieces un emprendimiento de alto impacto. No, el cambiar el mundo es la retórica que se ha puesto en boca de todos, porque es lo que conviene desde el punto de vista de relaciones públicas, pero no es cierto. Eso no es cierto. Los que emprendemos empresas de alto impacto como Clip, por ejemplo, hay un componente idealista, sí, porque sin ese componente idealista no lo puedes lograr, pero sobre todo hay un componente muy, muy personal, que eso es lo que hace que tengas el drive y el empuje para pasar todo lo que tienes que pasar y que lograr. Y como bien dice Jairo, estas son las empresas que generan más impacto en nuestro país. Desafortunadamente, mucho del emprendimiento es para ganarse la vida, como bien lo menciona Jairo, y algunos logran sobrevivir la etapa de ganarse la vida para ser empresas grandes, son los menos casos. El otro caso, en las empresas familiares, la primera generación dice, no, es el dicho, la primera generación la construye, la segunda generación la crece y la tercera generación la destruye. Excepto que en el caso de México tenemos un magnífico sistema monopólico en muchos sectores de la economía que logra que la tercera generación siga y siga. Entonces en general son empresas que generan, que no generan tanto valor para la economía. Y nos faltan muchos más de esa segunda categoría de emprendimiento de alto impacto, que es lo que vemos en las economías desarrolladas del mundo, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un en esta encuesta que mencionas, creo que hay un la forma en la que se hace la pregunta está condicionando la respuesta y no nos da un insight real de por qué los emprendedores de alto impacto empiezan una compañía. Dicho eso, yo te voy a contar la historia de por qué empecé Clip. Yo trabajaba en PayPal, fui el empleado número 3 para América Latina. Yo vivía en California en ese entonces. Teníamos un producto muy similar adentro de PayPal que desarrollamos junto con el equipo de Mobile y el equipo de América Latina. Un producto muy similar a lo que es Clip. Lo probamos en Cancún. Esto fue en 2008, 2009, que era aceptación de tarjetas en un iPhone, ¿no? El iPhone todavía era cerrado en esa época, no había App Store. Y fue un éxito en las pruebas que hicimos. Sin embargo, yo no lo supe vender bien internamente. Yo era mi primera vez en pagos. El producto ya se archivó. Y como un año y medio después salió Square en Estados Unidos. Y vimos cómo Square salía y el Square vale hoy no sé cuánto, 60, 70 o billones de dólares, no sé, una fortuna. A partir de ahí me quedó obviamente el gusanito de decir, bueno, ya teníamos esto. Vi cómo funcionaba, ¿no? En México, al punto de la idea, lo que tú dices, no es nada más la idea, sino tener eventualmente un plan de ejecución y un plan para hacer dinero. Y para mí, en lo personal, ¿qué me llevó? Yo tenía un muy buen trabajo, yo vivía en California y más. ¿Qué me llevó a salir de PayPal? Yo en PayPal descubrí que a mí lo que me gustaba era hacer productos, hacer nuevos productos y diseñar nuevos productos. Esa fue mi gran pasión. Obviamente en un corporativo tienes un montón de ventajas, pero desarrollar cosas nuevas es más difícil porque ya estás en un modelo de negocio con una cierta estructura. Entonces, desarrollar algo nuevo, por obvias razones, es mucho más difícil. Entonces, esa fue una motivación. Y la segunda fue un tema de libertad. Yo crecí en un hogar sumamente estricto. Mi papá era muy, muy, muy estricto con nosotros. Y yo quería tener la libertad de no tener a nadie realmente. Eso no tener jefe no es cierto, porque todos tenemos jefe. Pero de tener la libertad de yo poder tomar mis decisiones y de yo poder llevar mi vida por donde yo quería. Esto no lo sabía yo en ese momento cuando empecé Clip. Esto me di cuenta muchos años después. Pero esas fueron mis dos grandes motivaciones. Un deseo profundo que viene arraigado desde mis años muy tempranos de libertad. Y número dos, un deseo y una pasión por el diseño y la invención de cosas nuevas en el mercado, ¿no? Sin importar un poco que sea, pero de hacer cosas nuevas. Esas fueron mis dos grandes motivaciones. Y yo te diría, Eva, que en los muchos años que llevo en Clip y los muchos altos y bajos que he tenido, esas son las dos razones que las cuales me siguen manteniendo trabajando todos los días y entusiasmado. Y realmente poniendo el esfuerzo. El dinero no compensa, todo esto que sale, que las revistas, todo tampoco compensa. Lo que realmente compensa es lo que tienes dentro, muy, muy dentro de ti. Y para mí son estas dos cosas. Y te digo, todos los emprendedores de alto impacto tienen una historia similar a esta. Bueno, y un poco la idea, ¿no? Porque si bien te dije que yo quería hacer cosas nuevas, pues tú puedes hacer muchas cosas nuevas, ¿no? Sobre todo en el mundo digital. Y yo antes, esto fue en 2011 más o menos, tenía como unas 4 o 5 ideas en el tintero de qué es lo que iba a hacer, ¿no? Si se acordarán aquí, ustedes creo que ya tienen suficiente edad, igual que yo, de todos los social games, ¿no? O sea, cuando los juegos sociales en Facebook y demás. Entonces tenía la idea para una compañía de juegos, de hecho escribí el script y todo, tenía una cosa para, obviamente, para pagos, que era lo que hoy es Clip. Otra idea alrededor de e-commerce cross-border, o sea, en ese entonces el e-commerce en México estaba muy atrasado y la gente en México compraba muchísimo, sigue comprando mucho, pero sobre todo en Estados Unidos. Yo veía los datos, además de eBay, porque PayPal era parte de eBay en ese entonces. Entonces, una parte de cross-border también. Entonces, tenía varias ideas y había otras 2 o 3 por ahí, pero lo que hice, Eva, fue un poco evaluar a través de los números y de juntarme con personas, el tamaño del mercado. El tamaño del mercado fue muy importante, número uno, y sobre todo, lo más importante de todo, era lo que se llama el pain point. ¿Qué problema estaba yo realmente resolviendo? Y me di cuenta que si bien los juegos son muy divertidos y lo que sea, realmente no resuelven ningún problema, la parte de e-commerce resuelve un problema brutal, pero en México teníamos un problema previo al tema de e-commerce, que es el tema de métodos de pago. O sea, sin métodos de pago buenos no puedes tener un ecosistema de e-commerce pujante, que en México todavía no tenemos, porque no tenemos buenos métodos de pago. Y entonces me acabé decantando por el tema de pagos, que además era lo que yo conocía. Ahí yo tenía una ventaja competitiva, que ese es otro punto que creo que algunos emprendedores, hay un mito sobre que el founder de Garage, ¿no? Que, o no de Garage, que se sale de la escuela, el dropout, que se sale de MIT para empezar la compañía. Y eso es un mito. Hay un estudio precisamente de MIT que la enorme mayoría de las, o sea, el 95% de las empresas, 98% de los startups exitosos son fundadas por fundadores que tienen arriba de 40 años. Es decir, que tienen unos 10, 12, 15 años de experiencia laboral. Los otros casos, los Steve Jobs, son outliers. Y los outliers, ustedes son profesores de business, o sea, que lo saben mucho mejor que yo, los outliers hay que quitarlos de las muestras porque son outliers, nada más te ensucian todos los datos. Bueno, pues es lo mismo, nada más ensucian los datos, pero la narrativa sí ha ido hacia allá. Entonces, lo mejor que tú puedes tener es algo de experiencia en la industria. Yo tenía relativamente poca experiencia en la industria de pagos, 4 años, pero sí me di cuenta que la expertise que yo había adquirido en PayPal no existía en México. ¿Por qué no existía en México? Porque México es un país en el que los métodos de pago están verticalmente integrados. Pues realmente no ha existido innovación y no ha existido muy, muy, muy poco emprendimiento en los sistemas de pagos hasta hace 10 años. Y yo tenía una ventaja ahí. Yo ya tenía algo de experiencia, era un mercado muy grande. Entonces me acabé decantando por la parte de pagos. Y debo decir que también jugó una parte importante un poco el gut feeling, ¿no? Yo venía de aquí, ya tenía muchos contactos en la industria. Yo había conectado a PayPal en México, o sea, la conexión al sistema de pagos, al sistema bancario y demás. Entonces la verdad es que me acabé decantando. Si lo quieres ver así, a lo mejor por la idea más fácil, que resultó de ser la más grande, la que puede ser más dinero eventualmente. Pero creo que sí contó mucho el tamaño del mercado y tengo mi experiencia previa. Y eso es un consejo que yo, sí, yo a los emprendedores les daría ese consejo, que trabajen en un lugar que les dé una experiencia, cualquier industria, no importa la industria, una industria que te guste, que sea divertida, de preferencia sea una industria problemática mejor, porque las industrias problemáticas son las que más capacidad tienes de disrumpir y de innovar, son las que más trabajo cuesta, pero son las que el payoff va a ser mucho más grande por lo mismo. Y así fue como me acabé decantando por la idea. Pero, de nuevo, el origen, había un tema de libertad, había un tema de crear cosas nuevas y ya después escogí un poco la industria o el producto o cuál era el problema que iba a resolver.
Excelente, muchas gracias, Adolfo. Y pues bueno, para la siguiente pregunta quisiera ya pasar al tema, bueno, es que tenemos esta idea validada, ¿no? Y ya queremos entrar al mercado, pues necesitamos un plan de negocios que suele ser un dolor de cabeza. El tema del plan de negocios, el tema del equipo, ¿qué rol juega este documento del plan de negocios y el formar un equipo que pueda consolidar el modelo de negocios? Ajá, no sé si pasamos con Jairo y luego cerramos contigo, Adolfo, ¿qué te parece?
Gracias, Adolfo. Súper interesante la perspectiva que tienes sobre cómo gestaste esa idea de negocio. Y claro, resalto que es uno de los errores que cometen los emprendedores es que es no mirar el tamaño del mercado. Y eso creo que es algo súper importante. Y realmente cuáles son los dolores del cliente, cuáles son las necesidades específicas y problemáticas reales que pueden llegar a resolver. Y ya de esta manera crear un producto, sí, algo que realmente resuelva y que tenga una propuesta interesante. De los planes de negocio se ha hablado mucho últimamente, en los últimos 10 años. Se ha hablado mucho de que no funcionan, de que ya para qué, en la investigación, Steve Blank dice que, bueno, se mueren los planes de negocio y nace el Lean Startup como un proceso de validación y de aprendizaje mucho más natural frente a la experiencia que va teniendo el emprendedor. Yo lo que digo es que, y lo que he visto en muchos emprendedores, es que también ha cambiado cómo se concibe un plan de negocio. Cuando se crearon los conceptos de planes de negocio, se estaban enfocados a una planeación estratégica de largo plazo, que eso funciona bastante bien, o en buena parte, en una empresa que está establecida. Y claro, la gran crítica es, bueno, ¿cómo vas a hacer un plan de negocio de una empresa que no se ha creado todavía? O sea, todo lo que hagas aquí a 5 años es pura mentira. Esos son supuestos que no van a suceder. Y luego se comenzó a trabajar, bueno, la idea, y tú validas, y tú vendes, y tú vas creando poco a poco. Y está muy bien. Sin embargo, todavía se requiere un documento que ayude a compartir esa visión que tienes como emprendedor. Y eso hay que ponerlo en blanco y negro. Ya no tendrá las mismas partes como tenía un plan de negocio tradicional que tiene 4 cuerpos grandes. Yo creo que ahora va mucho más allá de ser un documento que hable, que te ayude a hablar realmente y que muestre la visión de empresario que puedes tener, ¿no? Que muestre realmente cuál es el propósito de la organización, qué es lo que quiere resolver, cómo ellos quieren mejorar el sector en que están, cuál va a ser el impacto que van a tener en el ecosistema. Y eso, los inversionistas invierten en la persona, en la visión de la persona. Y este documento va a ayudar a entender más la visión de la persona. Ahí los emprendedores, después de que tienen su idea y comienzan a vincular personas, también requieren de un documento que les ayude a venderse como empresa. O sea, decir, vamos a buscar yo le muestro un brief de mi empresa, de mi startup, a un empleado potencial y lo puedo convencer, me puede ayudar a convencer. Hay muchas cosas, por ejemplo, Sequoia Capital dice que los planes de negocio deben pueden llegar a mostrar el propósito de la empresa, cuál es realmente la problemática, cuáles son los trabajos que se le hacen al cliente, cuáles son las soluciones que practica. Ese momento eureka, sí, el punto de quiebre del emprendimiento. ¿Por qué? O sea, porque el timing es súper importante, explicar por qué ese negocio no se había desarrollado antes y sí se puede crear ahora. Obviamente, ya lo había mencionado Adolfo, el potencial de mercado. Eso es súper interesante, que tengas un mercado que pueda servir para crecer. ¿Qué alternativas existen actualmente? ¿Qué competencias hay? Y creo que las grandes compañías tienen esto muy claro. Incluso ya se incluye un modelo de negocio que digamos que viene de ese primer proceso de validación, un modelo de negocio que explica un poco cómo realmente le entra dinero a la empresa y cómo va a generar, cómo funciona y genera valor esta organización. Las finanzas. No necesariamente tiene una proyección a 10 años, pero sí unos números que muestren que la empresa va a tener mercado. Yo he escuchado a algunos emprendedores que también hacen diversos escenarios y esos escenarios van cambiando de acuerdo con los recursos que van consiguiendo en el camino. Y obviamente todo esto va a estar soportado un equipo de trabajo que va a lograr que esa visión que tienen la organización, la startup, el emprendimiento, esa visión se cohesione y se cumpla. Entonces yo diría que digamos que pasamos un plan de negocios diferente con 1,000 hojas a unos planes de negocios mucho más ejecutivos, más sucintos, que responden a algunas de estas preguntas o de estas categorías que he mencionado. Dentro de tu experiencia, Adolfo, quizás tiene otras consideraciones que puede tener este documento.
Sí, mira, creo que el plan de negocios, como tú bien dices, ha sufrido o ha cambiado de forma sustancial para bien. Yo creo que hay distintas, como todo en la vida, ¿no? Para distintas etapas hay distintas necesidades. En las primeras etapas, cuando está para emprendimientos de alto impacto estoy hablando, ¿ok? Cuando estás empezando de cero, la verdad es que es bien sencillo. O sea, es uno, el problema que estás resolviendo, eso es lo más importante. Dos, cómo lo estás resolviendo. Tres, por qué tú lo puedes resolver mejor que nadie, y hay muchas formas de justificar eso. Y el tamaño de mercado, ¿okay? O el potencial tamaño de mercado. A veces los mercados parecen pequeños, eso es cierto, y después se pueden expandir de forma brutal, ¿no? O sea, no necesariamente un mercado que empieza, o sea, que es pequeño, o sea, que cuando el startup está empezando y es pequeño, no quiere que no se pueda. Un buen ejemplo de eso es Airbnb, por ejemplo. Entonces, y en esa primera etapa, lo único que importa realmente son tres cosas. El producto, o sea, el problema y el producto. El product market fit, o sea, si la gente quiere ese producto y la gente lo va a usar. Y los valores y la cultura que tú estás metiendo en la compañía. Esas son las tres cosas que importan, ¿okay? Porque tú puedes tener las mejores proyecciones, puedes tener el tamaño de mercado más grande del mundo, pero si no tienes product market fit, no sirve de nada. Y es justo a lo que tú te refieres, Jairo, del Lean Startup, ¿no? Que empiezas iterando el producto para ver que a la gente le guste. Y todo tu primer plan de negocios tiene que estar centrado en eso, es el llamado Seed Round. Después, cuando pasas a la ronda A, a la ronda B, ahí es cuando un plan de negocios, si tú lo quieres ver, oye, lo quieres llamar así más tradicional, empieza a tomar forma. ¿Cuál es ese plan de negocios? Donde realmente puedes hacer dinero de ese emprendimiento. ¿Okay? Que los costos, los que llaman los customer economics, salen, que los números son positivos. Es decir, que el revenue que te trae un cliente es mayor al costo de adquirir. O por qué en un futuro eso va a ser. Eso yo creo que es una falacia, pero algunas empresas con eso levantan dinero. Pero ya ahí es donde los customer economics empiezan a hacer mucho más sentido, sobre todo en la ronda A. Y a partir de la ronda A y en adelante es donde ya las medidas, si lo quieres ver así, más tradicionales de revenue, costo y demás, empiezan a tener mucha más relevancia. Entonces creo que el plan de negocio, o sea, el problema que teníamos antes es que pasábamos de cero a un plan de negocios perfectamente evolucionado y proyectado y demás, lo cual era una falacia, es el tío Lolo. Todos nos hacemos tontos porque sabemos que eso no va a suceder. Ahora el plan de negocios, si lo quieres decir, se parte en distintas etapas. En la etapa se enfoca mucho más en el producto, la primerísima etapa, y en los fundadores y en la cultura de la compañía. La segunda etapa se forma, o sea, se enfoca más en lo que yo decía, los customer economics. Quiere decir que si tú puedes hacer dinero. Y la tercera etapa se enfoca en la escalabilidad. Es decir, si esto realmente se puede hacer masivo. Si realmente este producto, que ya gente lo está usando, ¿no?, que funciona, que los retengo, que gano más por cada usuario que traigo de lo que lo vendo, realmente lo puedo escalar. Y son tres etapas muy distintas, tanto en el plan de negocio como en los skills que se requiere del equipo, como el tipo de gente que vas a traer. Pero al fin y al cabo, la base es lo que yo mencionaba. El problema que solucionas, que también lo solucionas, y la cultura y los valores que le estás imprimiendo a la compañía desde el primer momento. Y a partir de ahí se deriva todo lo demás.
Sí, Adolfo, y esa última etapa que mencionas, que tiene que ver con cómo va a generar más clientes, esa es una etapa más compleja, ¿no? O sea, esa brecha que hay entre los early adopters y luego el mainstream market, donde se desarrollan todas estas estrategias de entrada al mercado masivo, son las que, digamos que ahí donde se requiere un gran esfuerzo, y hay muchas empresas, la mayor parte de las startups se caen, ¿no?, porque le falta esa visión. O sea, son capaces de validar, son capaces de crear una solución en el mercado, pero llevarla a un mercado más amplio requiere, de además de mucho conocimiento, una planeación muy, muy, muy estricta.
En efecto, mira, el tema de la escalabilidad es complicado. Entonces, ¿a los corporativos qué les pasa? Los corporativos son, en su enorme mayoría, no todos, pero en su enorme mayoría, son incapaces de hacer las primeras dos etapas. De ver cuál es el problema que hay en el mercado, corporativos ya establecidos, de hacer un producto que realmente funcione, pero ya tienen la escala. Entonces, un poco suplen un mal producto con la escala, es lo que pasa con muchos de los bancos, que los productos son muy malos, pero ya tienen la escala. Los startups, como tú bien mencionas, les pasa el opuesto. Tienen el producto, tienen un product market fit, podrían hacer dinero a un nivel grande, a escala, pero la distribución es lo que los mata. Y en efecto, es lo que mencionaba, requiere un tipo de skills y un tipo de... Así como tienes que iterar en la primera etapa del negocio el producto, tienes que iterar el producto para que realmente resuelva el problema de forma adecuada, o el problema que tú estás pensando. A lo mejor cambias el problema, pero bueno, el problema que tú estás tratando de resolver lo resuelve el producto. En esta etapa de la escalabilidad, tienes que buscar la distribución y tienes que iterar el modelo de negocio en la distribución. En Clip eso nos tomó 2 o 3 años, el tema de distribución, el tema de iterar la distribución. Y eso fue el gran secreto o la gran ventaja que tuvimos, fue justamente eso, que iteramos muchísimo sobre la distribución y le pegamos. Entonces... Y muchas empresas, eBay fue lo mismo, PayPal fue lo mismo, Amazon fue lo mismo. O sea, hay muchas compañías que el tema de la como tú bien dices, se quedan atoradas en el tema de la distribución. ¿Por qué? Porque ya iteraron en la primera, pero en la segunda también tienes que iterar. En distribuir también tienes que iterar, y muchas veces esa iteración de distribución la tienes que embedir en el producto. Tienes que hacer que el producto se vaya distribuyendo por sí mismo. Entonces, como tú bien dices, es una etapa, no, yo diría que es más compleja, es distinta. Y creo que se requieren skills distintos por parte del equipo.
Excelente, muchísimas gracias. Pues estamos llegando al final de este episodio. Me quedo con esta idea de que el emprendimiento, bueno, ofrece grandes oportunidades, pero requiere una motivación sólida, una evaluación cuidadosa de la idea de negocio, conjuntar esto de la experiencia que comentábamos, un buen plan estratégico bien elaborado, la formación de un equipo comprometido para superar los desafíos y poder escalar el negocio como estábamos comentando al final. Y bueno, pues muchísimas gracias a Adolfo Babatz, fundador y CEO de Clip, y Jairo Orozco, profesor del Departamento de Emprendimiento e Innovación Tecnológica de Gade Business School. Fue una excelente conversación y muy valiosa para nuestra audiencia. Esperamos que muy pronto podamos tener oportunidad de coincidir nuevamente. Gracias también a todo el equipo de producción y a las personas que nos escuchan. Los esperamos de vuelta en nuestro próximo episodio.
Hola, somos Azucena Rojas, Beata Boina y Carlos Elizondo. Te invitamos a escuchar Con su permiso, un podcast sobre análisis de la realidad política, económica y social de nuestro país, así como del entorno internacional. Con su permiso, es parte de Tech Sounds Podcast, la barra oficial del Tecnológico de Monterrey.